En este caso son los detalles del plan director de Cariló, sobre el cual se ha trabajado mucho y han tenido la participación de todas las entidades intermedias, ya sea a favor o en contra, que no deja de ser una forma de colaborar también en encontrar este, en encontrar una solución. Pero yo digo, ¿qué cosas son las que se le han cedido a las instituciones, básicamente, que son, qué es lo que hizo que sea viable el proyecto? ¿Lo tenés en claro más o menos? Sí, me imagino.
Sí, sí. La idea, cuando se plantea la participación de las instituciones intermedias, es justamente que reconocer el trabajo que vienen haciendo durante muchísimos años, que en gran medida la identidad que hoy tiene la localidad de Cariló es gracias a su trabajo y a que ellos pudieron institucionalizar, digamos, la defensa de esa identidad a través de esas instituciones, por lo cual la participación de ellos no es simplemente una crítica, sino que es algo constructivo, digamos, y en el aporte que ellos hicieron se trató de reconocer que quizá la preponderancia de la zona residencial unifamiliar que tiene el sector lindero a lo que es el sector Solsal, por ejemplo, que es lo más próximo a lo que es lo último que estaba codificado vigente, que es lo que va a estar en contacto con la zona del plan director, ellos consideraban por ahí que podía llegar a haber algún tipo de disrupción respecto de ese tipo de uso en ese sector, por lo cual se consideró el nuevo distrito que estaba planteado de residencial multifamiliar de baja densidad, cambiarlo directamente al residencial unifamiliar tradicional que se mantiene en el resto de la zona de paisaje protegido. Esa fue una de las instancias. Después también se evaluó el tema de la restricción de algunas tratar de concentrar la posibilidad de que se den un tipo de actividades sobre la zona comercial que está planteada en el sector norte que corresponde al plan director que está dentro del sector de paisaje protegido, como para que estén mucho mejor vinculadas a lo que es la actividad residencial unifamiliar y no tener toda la amplitud y todo el espectro que por ahí considera el cuadro de usos del código de hoy de la parte que sería del uso comercial. Esos dos básicamente son las cuestiones que incluye la parte de planeamiento de las instancias urbanísticas que fueron modificándose en la participación, y después el resto de las cuestiones ya fueron incorporándose en las ordenanzas de Rojo que digamos se terminaron formalizando ya en un acto administrativo, ¿no? Que tiene que ver con el acceso secundario, como para no colapsar el acceso que hoy, el único acceso que hoy tiene desde la ruta, como para que se pueda considerar hacer la apertura de la calle que ya está cedida en el sector que está en el límite con el partido de Villa Gesell, y después tener algunas previsiones respecto de al momento en el que se vayan a subdividir las parcelas que quedaron como reserva urbana, que son las 430 hectáreas aproximadamente, que no reciben un uso de edificabilidad, pero sí se mantienen como reserva urbana, que al momento de tener que hacer la subdivisión consideren que se tienen que adaptar a los usos linderos que ya estén consolidados a sus alrededores, ¿no? Básicamente, por lo menos del lado de planeamiento, esas serían las cuestiones. Después el resto obviamente se fueron condensando dentro de lo que son las ordenanzas de las cerrojo, digamos, que se le llamaron, que viene más por el lado ambiental.
Ajá. Esa, ¿qué quiere decir? ¿Qué es una ordenanza cerrojo? ¿Es algo de que no se puede tocar, que es una condición del cambio que es inalterable?
No, obviamente que como toda ordenanza, obviamente que inalterable no es. Lo que vienen a establecer son por ahí tratar de darnos garantías de que algunas inquietudes que quizás se dan en el ámbito local, porque por ahí al dar cumplimiento pura y exclusivamente a la normativa provincial, se pasan por encima cuestiones locales, y creo que parte de esta participación justamente de las instituciones intermedias viene a incorporar las consideraciones que tienen que darse, claro. Primero por ser paisaje protegido y segundo por el ámbito en el que está inserto el partido, digamos, y las condiciones que tienen que ver con el acuífero, con el tipo de explotación hídrica que tenemos nosotros. O sea, tiene por ahí al ser normas tan genéticas para toda la provincia, hay cuestiones específicas que necesitan ser revisadas, y para eso vinieron las ordenanzas de Rojo.
Hablabas del tema de sesiones también. me decías que eran más generosas que en otros casos.
Sí, como para que te des una idea, si vamos a hacer una proporción muy entendible, por cada 2 metros de cuadrados de superficie para uso privado, hay 1 metro cuadrado para espacio público, a grandes rasgos. Eso después se divide, obviamente, en espacios verde libre público, calles y sesiones de equipamiento, pero en lo que es concretamente los espacios verdes libres y públicos, que quizá no es la localidad de Cariló, una localidad que se destaca por tener grandes espacios públicos libres, creo que este plan viene a reivindicar un poco esa situación y a generar grandes parches verdes y de escala urbana que permiten tener circulaciones de muchas dimensiones sobre un espacio en donde uno pueda realmente disfrutar del bosque y de la relación de bosque y playa en un ámbito que no sea siempre en el patio de un vecino o en el frente de un sector comercial entre el sector comercial y la calle, digamos, que son los espacios que tenemos hoy. Hoy podemos rápidamente imaginar que el espacio público que hay verde y libre, digamos, en la localidad es el que está en el centro comercial, y después tenemos un sector al lado de Constancia y quizás son los que más una escala más preponderante tienen, pero después rápidamente, si uno quiere pensar en cuáles son las plazas, los parques que tiene Cariló, no podemos apartarnos de esos dos. Después es como que uno piensa que el resto de la reserva forma parte de un bosque intocable, y en realidad tenemos que considerar que eso fue un bosque plantado, un bosque artificial, donde antes había un médano, y eso se foresta y se fija para poder garantizar la actividad humana en ese sector. Entonces, nosotros, los lugares que hoy tienen senderos y que se pueden pasear en mayor medida son espacios hoy privados.
Facundo, este tema de las plazas o de los espacios públicos formó parte de las demandas de la comunidad de Cariló, o sea, que pedían tener más parques, más plazas, más juegos o mesas o bancos o lo que sea.
Sí, igual hay que considerar también que la localidad de Cariló está formada está conformada por una parte mixta de que gente que vive todo el año y una gran proporción de gente que por ahí lo hace más ocasionalmente, por lo cual en realidad nosotros también tratamos de recoger esas demandas, pero nosotros tratamos también de impulsar cuestiones que nosotros como municipio creemos que tienen que garantizarse, ¿no? Y de hecho, al margen de que por ahí hay algunas cosas que no estaban tan visibles, como esto que decís vos, la demanda quizá no era tan
manifiesta.
Manifiesta. Creo que nosotros supimos recogerla y supimos un poco equilibrar lo que es la superficie del espacio público respecto al espacio privado en esa parte de la localidad. Sin ir más lejos, cruzando a la localidad lindera en Valeria, uno puede identificar rápidamente varias plazas y varios sectores que de hecho se fueron urbanizando y se fueron llenando de equipamiento en los últimos años, espacios que ya estaban apropiados por los vecinos, digamos, pero a sabiendas de que era una extensión de su patio, digamos, porque sabían que era un pedazo verde, libre y público. En Cariló por ahí eso no pasaba, y siempre uno paseaba por las calles y paseaba por los sectores remanentes, digamos, que quedaban de esos espacios que en realidad son comunes de las calles.
Cuando se hizo el análisis del plan, ¿no? O del proyecto, en todo caso, uno piensa, si tomaron en cuenta la ley de paisaje protegido, la 12.099, o sea, ¿fue un texto de consulta constante para no transgredirla?
Sí, por supuesto, y de hecho, justamente al hacer el nuevo planteo este de la zona residencial multifamiliar que estaba planteada para el sector, incorporarla en el sector que quedaba de inserto en el paisaje protegido, justamente lo que trae a colación es hacer justamente la preservación del paisaje, tratar de impulsar la preservación del paisaje y tratar de proponer una nueva utilización del suelo, tratando de dejar mayores superficies libres, mayores espacios de retiros respecto a los frentes costados, para que haya mayor distanciamiento entre los edificios, para que las calles sean más amplias. Entonces, se trataba de no solo de cumplir con lo que nos manda hoy la ordenanza del paisaje protegido y la ley provincial, sino que se trataba de levantar la vara, de llevarlo más allá y de poder trasladar justamente esas instancias superadoras a todo el planteo del plan director. Así que no solo se tuvieron en cuenta, sino que fueron esos conceptos generatrices de todo el plan.
Claro. Igualmente no se pueden modificar porque es una ley provincial.
No, tal cual. No solo no se modifican, sino que no se plantea una modificación, sino que se mejoran los indicadores.
Se potencia,
respecto de
diríamos.
Cuáles son. Exacto, sí. Se deja librado los instrumentos para que las garantías y la preservación del medio ambiente se dé de mejor forma. Uh-huh. Y eso es lo que se trata de trasladar al resto del plan. Si bien en el resto del plan no estaba esa exigencia como una norma específica, pero sí se lo trató de tomar como una medida de mínima para establecerlo en el resto del plan.
También dentro de lo que es el pasado, vamos a llamarle, el Nuevo y el Viejo Testamento, parece que fueran, se hablaba de que estaba prohibido el cambio de zonificación, por ejemplo. El plan incluye en este caso las áreas comerciales. ¿Esto hay un contrasentido, hay un choque ahí o superposición de visiones, digamos?